día la obra va a estar Laura Escalar, Daniel Piazzola, Daniel Villaflor Piazzola y por supuesto María Susana Assi con Julio Bat y Gerardo Martínez como los músicos invitados. El sábado se anda por Buenos Aires, el sábado 7 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Néstor Kirchner, así en la Sala Federal del Sarmiento al 151. Bueno, es una vuelta. Iba a poder con toda esta gente, ¿no? Y sobre, ¿por qué biógrafa de Piazzolla? ¿Cómo arranca esto?
Yo estudié antropología y en realidad no sabía sobre qué investigar. Estuve 2 años antes de recibirme, que es mi tercer carrera, y un día, jugando al golf, que hago desde mis 11 años, en el hoyo 13 de una cancha, me sentí que era el tango. Yo de tango no sabía nada, por lo cual fui a la Academia Porteña de Lunfardo, iba todos los días a la biblioteca, escuchaba música en casa. ¿Y por qué? A mí me interesaba dentro mío la inmigración europea en la Argentina. Y lo he analizado y estudiado desde diferentes ópticas, desde el tango muchísimo. Y un día habíamos hecho un libro sobre tango con Simon Hollier, historiador inglés, amigo, y me dice, ¿por qué no hacemos un libro juntos sobre la vida de Astor? Me dice, vas a tener que trabajar más vos porque vivís en Buenos Aires. La verdad que sí, porque bueno, entrevisté a muchísima gente, en la edición original eran 240 las personas entrevistadas, ahora hay unas 20 más, y Simon falleció en el 2003, por lo cual esta reedición aumentada, bueno, fue sin él, y era un poco fuerte a veces reescribir sobre sus frases, que reconozco bien. Debo decir que esta biografía ha tenido un timing excepcional en el sentido de que hoy 71 personas que nos han ayudado a hacer este libro no están, y son personas claves, como la primera mujer de Piazzolla, de The Wolf, Diana Piazzolla, uno de los hija de Astor, el otro hijo es Daniel, padre del Pipi Piazzolla. Y bueno, quienes presentan el libro este año son los nietos de Astor. En su momento fueron las 2 esposas legales y sus hijos. Este año es la viuda, Laura Escalada Piazzolla, y 2 nietos, un hijo de Diana y un hijo de Daniel. Uh-huh. Y Piazzolla, porque es difícil encontrar un músico argentino con la trayectoria, con la vida intensa que hizo Astor, porque fue compositor, director, bandoneonista y por supuesto arreglador de su obra y de otras pocas que ejecutó, aunque sabía 3 tangos tradicionales de memoria, los tenía en su cabeza. Y esa condición de ser compositor y ejecutante de su propia música es algo muy único, porque bueno, no sabemos cómo Beethoven tocaba su música, pero sí sabemos nosotros cómo Astor tocaba su música. Si bien no han quedado partituras de todo lo que grabó, los músicos del exterior hacen inmensos esfuerzos escuchando los discos de Astor, la música de Astor, para sacar y escribir la música de ellos mismos. Es difícil encontrar partituras. Hay un grupo en Facebook, justamente desde ayer un músico francés me preguntaba dónde podía encontrar partituras de 2 obras de Astor, y dije, mirá, en Facebook hay un grupo de intercambio de partituras de tango y Piazzolla. Y no lo podía creer, porque me dicen, 10 minutos ya estuve. Uh-huh. O sea que hay una colaboración también entre los músicos y hay un intercambio entre los músicos jóvenes que es muy lindo.
La música de Astor hoy tiene seguramente seguidores, pero hay una línea Piazzolla hoy trazada no solo en Buenos Aires, sino en el mundo musical.
Sí, hay muchos músicos que hacen su música exclusivamente, bueno, en gran parte. Hay un gran instrumentista, acordeonista, bandoneonista, que es Richard Galliano, por ejemplo, en Francia, que fue muy amigo de Astor, y hace un Piazzolla sublime. Y hay muchos músicos que hacen solamente la música de Astor, y eso lo digo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y en Japón también. A veces es difícil que ellos le salga la mugre, la roña, el cayengue, todo ese artista en Yenguito, como dice Pablo Ziegler, que sí era una impronta entre tantas otras que le daba Piazzolla a su música, más allá de todos los yeites que incorporaba y que tenían que ver mucho con la percusión. La música de Astor es muy percutiva, ya sea con sus anillos, con sus dedos, los grandes músicos que tocaban con él, porque los elegía y eran solistas, y escribía para sus solistas, hacen bastante percusión. Eso es difícil para un músico europeo captarlo y hacerlo con la misma, con el mismo cangente, digamos.
¿El octeto fue la mejor formación de esto?
El octeto fue una enorme, gran formación, fue de vanguardia.
Era su, digamos, su formación soñada, ¿no?
Fue eso, una formación de declaración de independencia, porque el octeto en el tango no existía.
No, no, claro.
Ahora, el octeto lo escuchás hoy, Washington, y parece escrito ayer, porque es increíble, como todo lo histórico nos parece increíble, pero que se hizo en los años 50. Por ejemplo, Tres Minutos con la Realidad. Tres Minutos con la Realidad, después de escuchar Una Noche con Bartók, escribió esa maravilla. Sus formaciones, él adoraba sus dos quintetos y el Nonetto. Y siempre volvía al quinteto. En el quinteto él se sentía muy cómodo. Y es mucho más fácil también viajar por el mundo con un quinteto que con un
Nonetto. Sí, claro. En la vida de Piazzolla no fue fácil, ¿no? Tuvo momentos críticos, no solo emocionales, sino económicos también, ¿no?
Piazzolla sacrificó todo por su música. Su vida privada, su vida económica financiera y su salud.
Sí.
Él jamás se vendió. Cuando lo pidieron que escribiera otra música, le daban un dineral.
Sí.
Dijo que no aceptó, y él siguió con su música. Y ganó plata por primera vez en su vida, empezó a ganar a los 60 años. Y bueno, se pudo comprar una casa acá en Punta del Este, pudo tener un Mercedes-Benz, pero bueno, no era un hombre también de grandes lujos, era un hombre que le gustaba la vida. Y eso es algo también importante y que está en su música, que era un hombre de día, un hombre deportista, que había hecho boxeo de chico, que amaba la caza y la pesca acá, que salía a pescar tiburones con Dante, cuando había tiburones. Bueno, no iba a pescar mojarritas, él tenía que hacer una cosa tan intensa como es su música.
Siempre fue muy intenso, muy cascarrabia también, un hombre que no le hacía asco a la piña, decían algunos. ¿No? Si tenía que entreverarse, se entreveraba, y que era una imagen totalmente diferente a esa del hombre arriba del escenario con el bandoneón, ¿no?
Sí, donde está toda una sensibilidad y es un repertorio emocional impresionante el que él toca. Y una de las anécdotas, se enojaba mucho en la lancha de antes cuando uno del marinero le decía Castor, no podía entender que se llamara Astor.
La unión con Horacio Ferrer quizás fue, digamos, para los dos, ¿no? Algo muy particular, porque les permitió a los dos no solo trascender, porque ya venían trascendiendo, sino trascender en conjunto, ¿no? Y lograr que alguien le ponga música a esos poemas o que se hicieran poemas para aquella música, no era una cosa fácil, porque además la forma de escribir de Ferrer era absolutamente diferente a todo lo que se conocía en ese momento, ¿no?
Sí, Horacio Ferrer hizo una poesía y unas letras de un surrealismo que solo él pudo hacer, inventando imágenes, metáforas, y que con esas obras de Astor, que nunca se circunscribieron a los tres minutos, porque bueno, siempre son más largas, ahí Ferrer se explayaba, y qué sé yo, desde La Balada para un Loco, que Ferrer le quiso poner Balada para Mi Locura, y Astor dijo no, porque van a pensar que el loco soy yo, y el loco sos vos, así que pongámosle Balada para un Loco. Bueno, pasando por el repertorio, que es bastante amplio, ¿no? La Bicicleta Blanca, por ejemplo, las baladas. La Bicicleta Blanca, que fue prohibida durante el proceso militar. ¿Por qué? Porque los militares creyeron que este hombre que iba en su bicicleta era Jesucristo y que era una... estaban criticando a Jesucristo en bicicleta. En realidad no era así. Pero Ferrer sí era una persona muy... O sí, tal vez sí. Porque bueno, también fueron prohibidas otras obras. En Ferrer hay una religiosidad que hay que escucharlo y sentirlo. Porque si no, bueno, uno se queda solamente en las imágenes. Su obra también, como la de Astor, es muy difícil de repetir.
A ver, Mulligan y su saxo, las presentaciones en el Central Park, aquella grabación en vivo memorable, marcaron también o hicieron ver a mucha gente que Piazzolla era, no era un músico de tango, ¿no? Que era algo más, que era un músico, que podía juntarse con Mulligan o con tantos otros hombres de jazz e improvisar con su bandoneón, cosas que le estaban solamente referidas a los instrumentos tradicionales de jazz, ¿no?
Astor vivió escuchando jazz, ya sea en long plays que llegaban a la Argentina desde chico en Nueva York, y después siempre fue al encuentro del jazz. Primero fue al encuentro del jazz con Jerry Mulligan, y después Gary Burton viene al encuentro del tango o la música de Piazzolla, e hicieron una maravilla, porque ese disco que hay con Gary Burton es único. Y Gary Burton ha seguido haciendo obra de Astor con Chick Corea, con otros músicos. Y realmente comparar un vibráfono que ya existía en el piano, pero hacerlo con esa maestría es algo superlativo. Ese concierto en el Central Park en 1987, que diluviaba y sin embargo 4.000 personas estaban ahí bajo los paraguas escuchándolo, bueno, también acercó a más gente del jazz y él conoció músicos que siempre había querido conocer. Estaba en contacto con los grandes músicos del mundo, fuera de Quincy Jones hasta quien se nos ocurra. Lo mismo en Europa, el disco que él graba, los dos discos que graba en París, después de estar con Nadia Boulanger, uno de los pianistas, Lalo Schifrin. Lalo Schifrin se va de gira como jazzista, pianista de jazz, y quien incorpora a Marcial Solal, uno de los grandes pianistas de jazz de Europa, junto con Tete Montelieu, en la época fueron los dos mejores.
Poco se sabe de que Roman Polanski utilizó Libertango como música para una de sus películas, ¿no?
Sí, poco se sabe. Poco se sabe.
Como tampoco se conoce demasiado, salvo los entendidos, de la relación artística entre Astor Piazzolla y Milva, por ejemplo.
Sí, Milva, yo la entrevisté en Milán en 1997, me pareció, es una diva y es siempre diva. Estaba su hermana, es absolutamente diferente. Y Milva me dijo algo muy lindo, me dejó un sentido de la profundidad y del drama que estará conmigo hasta el final de mis días. La relación con Milva fue muy buena desde el punto de vista musical y también desde el punto de vista de promoción para el quinteto de Astor Piazzolla, porque Milva era una cantante conocida en Europa. Entonces, sin quererlo, porque no fue esa la intención de Astor, sin creerlo, Milva también lo ayudó a hacerse más conocido en Europa. Hicieron giras en Europa y también en Japón.
Ahí pasa con todo, pasa en la política y pasa en muchas actividades, que los hijos de o los nietos de tienen una carga, un peso, y que la gente cuando, por ejemplo en el caso de la familia Piazzolla, cuando los van a escuchar, quieren ver a Astor, ¿no? O quieren sentir o escuchar en ellos a Astor. ¿Cómo ha sido? Porque vos estabas muy en contacto, vivís en contacto con Daniel, con Pipi, con la hija, ¿no?
Es muy curioso porque Daniel hijo, Daniel Pipi nieto, son muy parecidos a Astor. ¿Cómo mueve las manos Daniel? La hiperactividad que tiene y como, el humor es tiene muchísimo de Astor. Ahora, para Daniel ha sido muy fuerte ser músico y ser el hijo de Piazzolla. En cambio, Pipi ya saltaba en la generación, él al tocar la batería y tener un grupo en el cual no quiso incorporar el bandoneón para que, y hacer jazz latino, nada que ver con su abuelo. Recién ahora, ya hace 4 años empezó a hacer Piazzolla, y es un Piazzolla nuevo, porque es también con una banda de jazz, digamos, y es un Piazzolla del siglo XXI, interpretado de una manera suprema. Pippi es un gran músico y tiene muchísimo más para darnos. Y ambos dos se parecen tanto, uno a su abuelo y el otro a su papá, no solo musicalmente, sino su rostro. Pippi cada vez está más parecido a Astor.
¿Y la gente cómo lo recibe?
Pippi tiene un enorme éxito. Viaja todo el tiempo, ya sea solo o con Scalandrum, últimamente también con Elena Roger el último año, pero también va solo y se va a tomar clases de, no sé, del palillo nuevo en New York con el profesor X, se va 3 días, una semana, y Daniel no lo puede creer, dice, mirá lo que sabe mi hijo, las cosas que hace con la batería, y es un gran baterista. Ahora, de todas maneras, él se sigue asombrando, porque un día yo estaba en casa de Daniel y llega Pippi y me dice, pa, la azafata de Lufthansa me preguntó qué era yo de Astor. Yo le dije que era el nieto y la mujer se quedó muerta. Entonces, para Pippi no es un peso, para Daniel lo fue y se cansó de que todo el mundo lo llamara. Entonces me dice, ¿sabes qué hice un día? Llegué de mis vacaciones, tenía 1000 mails, ¡plin! Los borré todos.
No es fácil, ¿no? Es un camino del D que es muy complicado. La vida de Astor, mujer muy importante, ¿no?
Sí. Dede Wolf fue una gran mujer, muy noble, yo la conocí muchísimo. Lamentablemente se divorciaron porque junto con la muerte de Nonino en 1959, si bien Astor empieza a hacer grandes cambios en su música, también su conducta en su vida personal cambió. Esto terminó en una separación, en la Argentina no había divorcio, eso fue después, y tuvo una relación musical y más que musical con Egle Martin. En realidad fue con ella que estaba haciendo María de Buenos Aires cuando llegó Astor, Horacio Ferrer. Y bueno, el inicio fue a tres, después Egle se retiró, etc. Apareció Amelita Baltar, estuvieron 6 años y medio juntos, y como dice Amelita, era muy cómodo para él porque tenía a la cantante en casa. Y Astor, cuando por ahí le pedían de vuelta la balada por un loco, le daba mucha rabia, porque él lo que quería era tocar solamente música, sin canto. Entonces, que pidiera por la cantante era algo que no soportaba mucho. Aunque siguió haciendo música para con letristas y demás. Y Astor recién encuentra una tranquilidad para componer, para tocar, digamos, en la manera de tocar de él, que no era tan tranquila, pero digamos, y para vivir cuando conoce a Laura Escalada, y desde 1976 hasta el 92 están juntos. Laura lo ayudó mucho en el sentido no solo de filtrarle a gente que le hace perder tiempo, sino también en el sentido de cuidarlo, y que lo más importante para él era componer, escribir y cuidar al músico, cuidar al hombre y cuidar al músico. Él no logró en todo, porque Astor era muy rebelde con sus medicamentos, y tal vez hubiera sido más ordenado, hubiera vivido más.
María Susana, sí, te agradezco que hayas venido esta mañana. Encuentro contigo siempre es ameno, los dos somos amantes de Astor Piazzolla, de siempre, no somos nuevos, somos de siempre, y bueno, y esto es más que una entrevista, una charla, ¿no?, entre amigos unidos por nuestra pasión que es Astor.
Así es, muchísimas gracias Washington, gracias a FM Millennium, y un gran abrazo a la gente, a la audiencia.
Bueno, que el sábado 7 de abril a 6 de la tarde allá en el Centro Cultural Kirchner, en Sarmiento 151, vaya mucha gente a conversar.
Esperemos, porque Astor lo merece, su música ha crecido mucho.
Gracias, un abrazo. Señores, nos vamos, volvemos mañana a las 8, ¿le parece bien? Hasta mañana, chao.